La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Arthur. Hoy es martes 3 de enero, 11 de la mañana en París. Estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
El ejército ruso admitió la muerte de 63 de sus soldados en un bombardeo en la región de Donetsk, Ucrania, controlada por Moscú. Es una cifra que contrasta con las del gobierno ucraniano, que asegura que Rusia habría perdido al menos 400 militares. Hoy finaliza el velatorio público de Pelé en la ciudad de Santos. Miles de personas han desfilado frente a su ataúd. Iremos al estadio donde se desarrollan sus funerales con nuestro enviado especial. En el Vaticano también se viven los funerales del Papa emérito Benedicto XVI, que este lunes congregó a 65.000 personas en fila para pasar a rendirle homenaje en la Basílica de San Pedro. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos haciendo seguimiento a la guerra en Ucrania. El ejército ruso admitió la muerte de 63 de sus soldados en un bombardeo en la región oriental de Donetsk, controlada por Moscú. Y el dato es interesante porque la Fuerza Armada rusa rara vez publica las cifras de sus bajas. Sin embargo, Ucrania asegura que Rusia habría perdido no 63, sino al menos 400 militares. Asbel López nos explica.
Si es imposible determinar el número de soldados rusos muertos en el bombardeo ucraniano el 31 de diciembre, la responsabilidad, en cambio, parece clara, al menos para numerosos círculos militaristas y nacionalistas, es la negligencia criminal del alto mando militar ruso, entre otras razones, por haber estacionado a los reclutas en el mismo edificio y sin protección. El ex responsable separatista Igor Strelkov acusó también al alto mando militar ruso por haber almacenado munición en el edificio. El primer día del año, Ucrania infligió pues un gran golpe al ejército ruso, tal vez el ataque más mortífero desde el comienzo de la guerra. Creo que no se dan cuenta del nivel de estupidez del ejército, escribió un bloguero ruso muy seguido. Aquellos cuya inacción conduce a tales consecuencias deberían ser fusilados, agregó. En Telegram, otro escribió, es un ejemplo típico de estupidez militar. El arma utilizada por los ucranianos también indigna a los medios rusos porque es un lanzamisiles IMARS, símbolo de la ayuda occidental a los ucranianos y de los cuales, según el Ministerio de Defensa ruso, solo quedan 4. Qué feo, bromeaba hace poco un bloguero militar prorruso, a los ucranianos les quedan 4 y más, y eso es suficiente para aterrorizar a todo nuestro ejército.
Gracias, Asbel. Y vamos a la ciudad de Santos, Brasil, donde hoy culmina el velatorio público de los restos del rey Pelé. Miles de brasileños, autoridades y ex figuras del fútbol han desfilado delante del féretro de la estrella mundial del deporte, que se encuentra dentro del estadio del que fue su equipo durante casi toda su carrera. Estuvieron presentes su esposa, Marcia, y al menos 3 de sus hijos, Edinho, Kelly y Flavia. Nuestro enviado especial, Marcos Moreno, estuvo conversando con los fanáticos de Pelé, que hicieron la fila durante horas para rendirle un último homenaje.
Es el mejor jugador del mundo, el mejor de la historia. Por respeto a él estoy aquí. Es un privilegio, es un homenaje.
De joven yo vivía en una pensión lejos de Santos y vine a pie para ver jugar a Pelé. Y no soy fanático del Santos, soy de otro equipo, pero vine a ver las cosas lindas que hacía Pelé. Hasta hoy la gente ve esas cosas y recuerda todos los buenos momentos que Pelé nos regaló.
Porque Pelé es el mejor jugador del siglo. Lo vi jugar desde que era niño y por eso estoy aquí rindiéndole homenaje.
Y este martes por la mañana, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, recién investido para su tercer mandato, visitará el estadio de Santos Fútbol Club para despedirse del rey Pelé. Y también en el Vaticano, decenas de miles de fieles desfilaron este lunes ante el cuerpo de Benedicto XVI en el primer día de capilla ardiente instalada en la Basílica de San Pedro para despedir al Papa emérito, fallecido el sábado, recordemos, a los 95 años. Oficialmente, este lunes, la fila para ver al pontífice sumó unas 65.000 personas. Nuestro enviado especial al Vaticano, Heriberto Araujo, estuvo conversando con los fieles católicos en la Basílica de San Pedro y nos trae el siguiente reportaje.
Bajo un cielo plomizo, miles de personas hacen cola para dar su último adiós a Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro. En la Plaza San Pedro, el corazón del Estado Vaticano, el ambiente era diferente al de un día convencional. Vallas por todos los lados y estrictas medidas de seguridad confundían a los visitantes. Muchos de los que aguardan pacientemente para ver los restos de Benedicto XVI son turistas, como la brasileña Vanessa. RFI la entrevista, junto a su hija, apenas salen de la Capilla Ardiente, donde no se permiten dispositivos de grabación.
Es la primera vez que estamos aquí en Roma, es una ciudad increíble. Desafortunadamente pasó este acontecimiento que es triste para todos, pero conseguimos homenajear al Papa por última vez dentro de la Basílica. Es la primera vez que asistimos a las exequias de un Papa.
Sí, exactamente.
Pese a la solemnidad del momento, se respira un ambiente distinto a las exequias de Juan Pablo II en 2005, probablemente porque Benedicto XVI era el pontífice emérito y la Iglesia Católica no ha quedado huérfana de su gran pastor con su muerte. Enrique Sevillano ha notado la diferencia dentro y fuera de la Basílica.
No, la verdad que tienes razón y lo hemos comentado, ¿no? Que era como muy curioso, ¿no? Siempre, bueno, muere un papa y parece que se para el mundo, ¿no? Y todo el mundo está pendiente de ese momento. Ahora quizás también esté la gente pendiente, pero es verdad que ha habido una sensación un poco de como de... no de cotidiano, pero sí de menos pompa, ¿no? O de menos, incluso en la misma cola, ¿no? Y al fin y al cabo es un papa, aunque sea un dimisionario, no deja de ser papa. La verdad que sí, es una situación un poco peculiar, ¿no?
El jueves el Papa Francisco oficiará en este mismo lugar el funeral. Será la primera vez que un papa despida a otro papa. Se espera que participen decenas de miles de personas. Desde la Plaza de San Pedro, en el Estado Vaticano, Heriberto Araujo para Radio Francia Internacional.
El pasado sábado 31 de diciembre, el presidente colombiano Gustavo Petro hacía un anuncio que se considera histórico, un cese al fuego bilateral durante al menos 6 meses entre el ejército colombiano y los principales grupos armados, incluidos el ELN y las disidencias de las FARC. Este lunes, el ministro del Interior, Alfonso Prada, precisó que ese acuerdo debe ser revisado cada 2 meses para evaluar su efectivo cumplimiento. Y nuestro compañero Carlos Pizarro nos explica lo que significa este cese al fuego temporal para el proceso de paz en Colombia.
Esperanzado pero con cautela, así recibió Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para los Análisis de Conflictos en Colombia, otro paso con el que Gustavo Petro pretende alcanzar la estrategia bautizada como paz total. En esta ocasión, un acercamiento con diferentes grupos armados que en la actualidad siguen activos y a los cuales se les propone un cese al fuego bilateral que se extendería hasta el 30 de junio.
Este es un cese muy poco convencional para Colombia. Aquí hemos tenido, claro, otros ceses el fuego. El último, el más reciente, aquel que se logró al final de la negociación con la guerrilla hoy extinta de las FARC. Y la gran diferencia entre este y aquel es que ese se produjo al terminar la negociación. En este caso se trata de un cese del fuego que lo que busca es construir paz, mostrar la voluntad de paz de estas organizaciones criminales al abandonar la violencia, y por eso yo lo veo como muy promisorio, pero también algo que va a ser difícil de aceptar por la sociedad colombiana, porque estábamos acostumbrados a que los ceses el fuego acababan la violencia de un grupo, y en este caso yo creo que lo que vamos a ver es una reducción de la violencia. Hay otros grupos operando y además muchos de esos grupos siguen en disputa con grupos que no se plegaron al cese el fuego. Entonces la terminación de la violencia no va a ser completa, digámoslo así.
Más que un deseo de Navidad o un propósito de año nuevo, arrancar con esta noticia el 2023 representa una enorme esperanza para las numerosas organizaciones de derechos humanos y representantes por la paz que han dedicado toda su vida a tratar de frenar los conflictos armados en Colombia, como es el caso del sacerdote Francisco de Agú, presidente de la Comisión de la Verdad.
La noticia es muy buena, porque la noticia significa que paren los asesinatos políticos y también esperamos los asesinatos que vengan por los grupos enredados en la mafia del narcotráfico. Hay mucha esperanza en este momento y definitivamente se han dado pasos que nunca antes habíamos tenido. Tener al ELN en esta disposición a lo que se llama la nueva Marquetalia, a la disidencia de las FARC, es algo totalmente nuevo para el país y no podemos menos que alegrarnos.
El cese al fuego bilateral afectará a 5 de los principales grupos armados que operan en Colombia, incluidas 2 facciones de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC que no aceptaron el proceso de paz firmado en 2016 con el Estado.
En México, las autoridades confirmaron este lunes que el ataque a una cárcel de Ciudad Juárez dejó al menos 26 muertos, 15 heridos y 25 presos en fuga. Entre los fallecidos se encuentran dos agentes de la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Orlando Torricelli tiene los detalles.
El gobierno federal confirmó ayer que el ataque de los narcotraficantes cometido el domingo pasado dejó 19 muertos, entre ellos 10 guardias, 7 presos y 2 atacantes. Entre los 25 evadidos se encuentra Ernesto Alfredo Piñón, el Neto, líder de una banda aliada del cartel de Juárez en su guerra contra el de Sinaloa, antiguamente liderado por Joaquín "El Chapo" Guzmán, condenado actualmente a cadena perpetua en los Estados Unidos. Piñón se encontraba preso desde 2009 y en 2010 fue condenado a más de 200 años de cárcel por secuestro y homicidio. Ya durante su captura, un grupo criminal intentó liberarlo. Pese a su peligrosidad, el Neto no había sido trasladado a una cárcel de alta seguridad porque las autoridades no lo solicitaron. Los centros estatales de detención padecen de problemas crónicos de hacinamiento y violencia. Ciudad Juárez, donde tuvo lugar el ataque, fronteriza como El Paso, es estratégica en el tráfico de drogas y uno de los puntos donde en 2006 estalló una ola de violencia ligada al narcotráfico.
Y Honduras cerró el año 2022 con las cifras de homicidios más bajas registradas en los últimos 16 años. Las razones serían la captura de casi 1.400 miembros de pandillas. Escuchemos el análisis de Wilfredo Méndez, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE.
Honduras desde el 2009, 2010, 2011 ha tenido una de las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes de la más alta del mundo, ¿verdad? Y en los años que vinieron después del 2011, producto de la reforma policial y además de la intervención en la Policía Nacional para hacer más efectivo el trabajo de la policía y poder depurar la policía, se fue dando paulatinamente una disminución en los homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, una cuestión es la medición de los homicidios por cada 100.000 habitantes y otra cosa es la medición de la violencia en términos generales. Por ejemplo, si bien es cierto, podemos afirmar de que hay una disminución de los homicidios por cada 100.000 habitantes, sin embargo, el tema de la extorsión en el país es una situación que se mantiene en los mismos niveles de los últimos 5 años.
El abogado Wilfredo Méndez sobre la situación en Honduras. Y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Arthur lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup.
Noticias de América en RFI.
Lula da Silva volvió al poder en Brasil para un tercer mandato, pero el contexto económico y político en el país es muy diferente al de sus gobiernos anteriores. Entonces, ¿cuáles son los nuevos desafíos? María Carolina Piña se lo preguntó a un especialista francés en Brasil. Escuchemos.
Luis Inácio Lula da Silva asumió este domingo la presidencia de Brasil, un tercer mandato para el líder izquierdista que recibe un país desmantelado y fragmentado, según sus propias palabras. Pero ¿cuáles son los principales retos de este gobierno? La opinión del especialista francés Christophe Ventura.
Primero, la emergencia social. Después de 4 años de mandato de Jair Bolsonaro, pasando por la pandemia de COVID-19, la emergencia social, la lucha en contra de la pobreza, en contra de las desigualdades sociales. Ayer, en su discurso, Lula subrayó mucho el relanzamiento de los programas sociales de distribución tipo Mia Casa, Mia Vida, para cubrir los servicios y derechos básicos de los brasileños. Y eso formará parte del desafío principal. El segundo, la normalización de las relaciones democráticas, el funcionamiento normal de las instituciones en este país que ha vivido así una democracia disfuncional, ¿no? Y un proyecto, una tentación de un sistema de poder autoritario esos últimos años. Y el tercer desafío que veo yo, el regreso de Brasil en el escenario mundial, del peso de Brasil en América Latina y más allá, en los grandes desafíos mundiales, paz, cambio climático, tema ambiental, etcétera, una diplomacia activa de Brasil.
Lo que vemos también es que Lula recibe un país
muy polarizado, porque incluso ayer todavía, a pesar de que Bolsonaro se fue para no entregarle la banda presidencial, Bolsonaro tiene sus seguidores y Lula habló de que quiere gobernar a todos los brasileños y que no hay dos Brasiles, pero la realidad es que es un país polarizado.
Sí, Lula dijo que no quiere un Brasil fracturado, pero precisamente es el tema. Los seguidores de Bolsonaro estaban haciendo muchos comentarios en las redes sociales, acusando de nuevo el Brasil de caer en el comunismo, etcétera, etcétera. No hay que olvidar que el desafío para este presidente es precisamente gobernar en un país en el cual las fuerzas bolsonaristas han avanzado mucho en las últimas elecciones y que la derecha, la extrema derecha y los bolsonaristas tienen una posición súper fuerte, ¿no?, en el Congreso, en los gobiernos de los estados. Así que no es porque ayer el nuevo presidente empezó su mandato que el bolsonarismo desapareció. El país tiene todavía una fragmentación muy fuerte y eso va a seguir en la vida política del país, sin duda.
Escuchábamos al especialista en temas brasileños, Christoph Ventura.
Salud y bienestar.
Ivonne Sánchez y se hace una pregunta apropiada después de las comidas de fin de año. ¿Cómo diferenciar el colesterol bueno del malo? La escuchamos.
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, pero casi el 80% de los infartos de miocardio y de los accidentes vasculares podrían prevenirse con simples medidas como evitar el tabaco, hacer ejercicio y cuidar nuestra alimentación. Y en este renglón de la alimentación, hoy hablaremos del colesterol. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo disminuir el colesterol malo y aumentar el buen colesterol? Rubén Bravo es dietista del Instituto Médico Europeo de la Obesidad en España.
Pues el colesterol, lo primero que tenemos que entender que es algo bueno y es algo que nos ayuda en diferentes aspectos a nivel metabólico a tener una salud cardiovascular adecuada y también a procesar diferentes nutrientes que tenemos en el cuerpo. Lo que más nos tiene que preocupar no es tanto el colesterol, sino más bien los niveles de triglicéridos. Y por supuesto también, y el colesterol, repito, es necesario en nuestro cuerpo y tenemos que tener colesterol para estar sanos, es encontrar un equilibrio óptimo, un equilibrio correcto entre el colesterol malo, que lo llamamos LDL, y el colesterol bueno, que es el HDL. Pero como repito, es importante tener unos valores normalizados de colesterol. No hay que tenerle miedo al colesterol, sino hay que tener unos valores de colesterol que estén correctos. Sobre todo, valores de colesterol bueno.
Ahora, también hay algunos factores, ¿no? Las mujeres, cuando llegan a la menopausia, el colesterol malo puede aumentar, ¿verdad?
El colesterol malo aumenta con la edad. Lo que ocurre es que en hombres suele, o hay una tendencia, porque significa que nosotros sí que podemos hacer algo para que esto no ocurra, suele comenzar poquito a poco a aumentar el colesterol malo y los triglicéridos a partir de los 35-40 años. Y esto ocurre principalmente porque empezamos a acumular grasa abdominal, grasa que se acumula detrás de la musculatura abdominal y que de alguna manera interfiere de forma negativa a órganos fundamentales, como es el hígado, que está vinculado directamente al colesterol, también el páncreas, que está vinculado directamente a nuestros niveles de azúcar en sangre, en este caso tendencia a la diabetes tipo 2, y también, importante, a los problemas o posibles problemas de hipertensión. Es importante destacar que a partir de los 35-40 hay que estar más pendientes del colesterol en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres, que sus hormonas las protegen muchísimo de triglicéridos, de colesterol y de estas enfermedades que he hablado, suele venir todo de golpe en la menopausia. Por eso la menopausia a veces es más traumática para las mujeres, como que se les viene todo el envejecimiento de los últimos 10 años, se les concentra en 2 años.
La edad y la menopausia no son una fatalidad para el colesterol malo y es relativamente sencillo alcanzar un buen equilibrio favoreciendo ciertos alimentos como las verduras y legumbres y evitando otros como los quesos y la charcutería. Rubén Bravo nos hace una lista.
Es importante con el colesterol que tengamos, para reducirlo, por un lado, alimentos que nos aumenten los niveles de colesterol bueno y, por otro lado, alimentos que nos reduzcan los niveles de colesterol malo o triglicéridos. Alimentos que deberíamos comer de forma habitual si queremos reducir el colesterol malo y aumentar el bueno, los que son ricos en omega 3. En este caso tenemos los frutos secos, como por ejemplo las nueces, también tenemos las semillas, como por ejemplo la cebada, las legumbres nos ayudan mucho, los pescados azules son fundamentales porque aumentan mucho el nivel de colesterol bueno y nos ayudan a reducir los niveles de colesterol malo. Importante también tener una dieta muy amplia, muy alta en vegetales, en verduras y en frutas, no tanto, pero sí en verduras, que aportemos una gran cantidad de fibra a través de los vegetales. Y luego, por último, también la soja, que estaría dentro del grupo de las legumbres, junto también, por supuesto, con el aceite de oliva extra virgen, que igualmente pues tiene fitoesteroles que nos ayudan a reducir el colesterol malo y nos ayudan a aumentar el colesterol bueno. Al final, fijaros que es una dieta libre, o intentarnos apartarnos lo más posible de dietas de alimentos ultraprocesados y acercarnos más a una dieta de cómo se comía hace 20 o 30 años, que es una dieta basada en alimentos naturales principalmente, con nada o casi nada de procesados y cocinando, por supuesto, de una manera saludable. A esto habría que añadir la actividad física regular. Caminar nos serviría 3-4 días a la semana, 3-4 horas a la semana, intentar acercarnos a esos 8.000, 10.000 pasos. Pues todo esto nos ayudaría a reducir no solamente la grasa abdominal, sino también a reducir los niveles de colesterol malo, favoreciendo el que aumenten los niveles de colesterol bueno.
Entonces, para aumentar el colesterol bueno, o sea, el llamado HDL, entonces, las nueces. ¿En estas nueces está, por ejemplo, los pistaches o los cacahuates?
Especialmente las nueces, pero sí que es verdad que los frutos secos en general nos ayudarían, pero especialmente las nueces, porque las nueces son especialmente ricas en ácido linoleico y rico en omega 3.
O sea, nueces, las que llamamos nosotros nueces de Castilla.
Exacto. Hay varios tipos de familias de nueces, como por ejemplo las de California, que son muy conocidas, y al final la nuez es este fruto seco que tiene como forma de cerebro, que viene dentro de una cáscara grande, y fijaros que viene muy bien también para prevenir el fallo cerebrocardiovascular. Y las nueces deberían de estar presentes diariamente en nuestra alimentación, en una cantidad de unas 4 unidades aproximadamente, y es uno de los alimentos que recomiendan mucho los, en este caso, los cardiólogos.
Bueno, esa es una muy buena noticia, entonces, las nueces. ¿El aguacate qué tal?
El aguacate, bien, es uno de los alimentos que igualmente nos aportan ácidos grasos en un nivel adecuado de omega 9, que nos ayuda a reducir el colesterol total y especialmente el colesterol LDL, y nos ayuda igualmente, nos aporta a aumentar el colesterol bueno o el HDL. ¿Cuánto aguacate podemos tomar al día? Medio aguacate si estamos en un plan de adelgazamiento, un aguacate entero si estamos en un plan de mantenimiento de nuestro peso.
Y el aceite de oliva que sea virgen, ¿verdad?
El aceite de oliva siempre virgen o extra virgen, primera presión en frío, y además nos va a añadir muchos componentes antioxidantes específicos con capacidad cardioprotectora, no solamente por el ácido oleico, sino también por el aporte en vitamina E y por los fitoesteroles. El consumo habitual, que pueden ser 2-3 cucharadas soperas fraccionados, distribuidas en el tiempo, nos va a reducir poder padecer en el futuro problemas de salud que son graves, como por ejemplo la aterosclerosis.
Muy bien, ahora, ¿cuáles son los alimentos que hay que evitar?
Los alimentos que hay que evitar o que hay que reducir, habría algunos que los podríamos eliminar perfectamente de nuestra dieta, como por ejemplo son la bollería industrial, que no tiene nada bueno, tiene azúcares, tiene harinas refinadas, tiene grasas saturadas, tiene grasas hidrogenadas o grasas trans, que hay muchísimos estudios que nos indican que es realmente perjudiciales para la salud. Estos alimentos los podríamos eliminar directamente de nuestra alimentación, igual que los productos ultraprocesados, los productos que son muy ricos en grasas saturadas, que han sido ya precocinados, que les han añadido muchos componentes para que tenga un alto nivel de palatabilidad, es decir, que nos sepan con sabores muy intensos. y que la gran mayoría de los casos, todos estos químicos, todos estos componentes son realmente perjudiciales. Estos dos alimentos deberíamos eliminarlos completamente de nuestra alimentación. Alimentos que debemos consumir de forma moderada para reducir el colesterol malo, principalmente los lácteos enteros, todos los derivados de la leche, incluyendo el queso, son muy altos en grasas saturadas, que justo estas grasas saturadas son las que aumentan los niveles de colesterol malo, especialmente los quesos que son muy curados, como por ejemplo el gouda, el emmental, o el queso de cabra curado, el parmesano, el brie, etcétera, ¿no? Otros alimentos que tenemos que reducir un poco el consumo, las carnes rojas, tenemos que irnos más al pescado o a las carnes blancas, también por supuesto los fiambres, pero fiambres grasos. Aquí podríamos hacer un apartado especial al jamón ibérico de bellota o al lomo ibérico de bellota, que en este caso no son tan perjudiciales como si pudieran ser fiambres más baratos o de menos calidad, que además son muy altos en grasas, como el chorizo, como el salchichón, etcétera, ¿no? Y luego también, por último, es bueno tener cuidado con carnes, aparte de las carnes rojas, sobre todo carnes que tengan un corte muy graso, como pudiera ser el bacon o como pudieran ser chuletones, que aportan una gran cantidad de grasa. Lo bueno de las carnes es que podemos elegir trozos más magros, trozos que tengan menos grasa, y retirar esta parte para poder disfrutar de estos alimentos de una manera más frecuente.
¿Qué hay del huevo y qué hay del coco?
El coco, hay estudios enfrentados. Y desde nuestro punto de vista, mirando sobre todo la composición que tiene el coco, nosotros no lo recomendaríamos como un alimento saludable, me refiero en un consumo diario, para mejorar nuestros niveles de colesterol. En cambio, con el huevo, durante mucho tiempo se ha pensado que el huevo era muy malo para nuestra dieta y que nos aumentaba los niveles de colesterol malo, y principalmente porque la yema del huevo tiene un alto contenido en colesterol. Pero ahora ya la ciencia ha avanzado y sabe que los alimentos ricos en colesterol no significa que luego posteriormente aumenten nuestros niveles de colesterol en sangre, por toda la metabolización que hace el cuerpo sobre esta grasa y que está incluida dentro del alimento. ¿Cuántos huevos podemos tomar a la semana? Me atrevería a decir sin ningún problema que incluso un huevo al día. Esto no aumentaría nuestros niveles de colesterol más allá que lo pudieran aumentar otros alimentos. Sí que me gustaría, antes de terminar, dejar algo muy claro. La primera causa de muerte en el mundo está provocada por enfermedades cerebrocardiovasculares, y es un punto donde nosotros podemos hacer muchísimo y podemos arreglar muchísimo dentro de nuestro estilo de vida. Podemos hacer más deporte, podemos seleccionar mejor los alimentos que comemos y podemos apartarnos de una forma radical de poder entrar en esta primera causa de muerte en el mundo, según la OMS, que es el fallo cerebrocardiovascular. Para que os hagáis una idea, este nivel de mortalidad está 4 veces por encima que el cáncer, por ejemplo. Tenemos miedo a tener cáncer, pero no tenemos tanto miedo a tener un exceso de sobrepeso, a alimentarnos de una manera adecuada. Y al final es algo en donde sí podemos hacer mucho y donde sí podemos estar apartados de sufrir o entrar dentro de estas estadísticas tan negativas.
Y sobre todo que es relativamente fácil, ¿no? Reducir los quesos, los productos lácteos, las carnes rojas grasosas y sobre todo aumentar la ingesta de verduras, de frutas y de los buenos colesteroles, como acabamos de mencionar. Muchísimas gracias, Rubén, por todas estas precisiones.
Que tengáis un buen día y gracias por contar con nosotros.
Escuchábamos a Rubén Bravo, dietista del Instituto Médico Europeo de la Obesidad en España.
En enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.